Bueno, vamos a hablar con un micrófono que tiene la gente del Chaco, ¿no? Sobre todo la gente marginal del Chaco, y en este caso hablamos con el doctor Rolando Núñez. Él es abogado, es el coordinador de la Fundación Nelson Mandela, quien se ocupa hace muchísimos años de estos temas de, bueno, la desconsideración que tienen estos pueblos, ¿no? Rolando, un gusto charlar con usted. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, igualmente también, doctor.
Bueno, cuénteme un poco, el ex gobernador del Chaco, estamos hablando de Capitanich, dijo que el tema es cultural en la muerte de estos chicos desnutridos. ¿Qué interpretación hace usted que está tan cerca de este tema?
Me cuesta entender y me cuesta responder porque utiliza un concepto, pero no explica las razones ni da motivo de lo que afirma.
Claro.
Cuesta analizar. Y esta es una repetición de lo que dijo hace varios años el entonces ministro de Salud, el doctor Ricardo Mayol, cuando el gobernador era el radical Roy Nikich. Dijo que era una cuestión cultural. Tampoco nunca desarrolló los argumentos para que plantear una cuestión de esa naturaleza.
Claro.
Así que es un dilema poder entender qué significación pretendió dar este gobernador y el anterior ministro cuando planteó las cosas en esos términos.
Claro, es el famoso bueno o nada, ¿no?
Es extraño,
claro,
que pase esto porque yo explico a veces hasta el cansancio. Los gobernantes tienen una obligación constitucional y legal muy fuerte, que es generar certeza en la opinión pública cuando se expresan y gestionan.
Sí.
Y acá genera incertidumbre.
Claro.
Porque ¿cómo podemos entenderlo racionalmente el tema ante una realidad tan cruda, ante un caso tan concreto y extremo, como es el caso de Oscar y como ha sido el caso de Néstor Femenía? Que si bien son casos extremos, al mismo tiempo son sistémicos y representativos de la tuberculosis. Es una endemia dura, cruda, instalada hace décadas en ese territorio, porque tanto Néstor como Oscar nacieron y vivieron en ese territorio y contrajeron tuberculosis en ese territorio.
Claro, claro.
¿Me entiendes? Sí, epidemiológicamente, sí, sí. Usted sabe entonces que son sistémicos y son representativos, nada más que son casos extremos.
Claro.
Pero no son casos aislados.
El tema de Ayala, de Aida Ayala, ella denuncia casi 2.000 fallecidos desde el 2010 ahora. ¿Es tan alta la mortalidad?
Desconozco la fuente de la información de la ingeniería Ayala.
Sí.
No, nosotros tenemos muchas limitaciones como modesta organización de derechos humanos que se dedica a la investigación social.
Sí.
Pero nuestras fuentes, cuando hacemos nuestro documento, tienen que ser rigurosas.
Claro.
La fuente primaria es la información del Estado provincial, la secundaria del Estado nacional,
sí,
donde se de salud, educación, seguridad social o justicia.
Sí.
Y después los datos que están fuera del Estado, sí, después el hecho que investigamos y el entorno de la realidad de ese hecho que estamos investigando.
Claro.
Me parece más un aprovechamiento
de una situación más que nada política, más que en realidad real, ¿no?
Y la verdad que es absolutamente condenable.
Sí, por eso me llamó la atención esto, ¿no?
Este es un tema que nos interpela a todos, no solamente al gobierno, sino,
claro,
a la comunidad argentina.
Claro.
Porque hay una cosa que no entienden los gobiernos de Chaco y de Nación. La marca negativa del impenetrable no es un problema
para del oficialismo, es un problema del gobierno, del
para
Estado.
Para la Argentina.
Claro.
Porque está instalado a nivel internacional.
Es un problema del Estado, no del gobierno.
Sí, lo hemos comprobado claramente en el 2007-2008, cuando elevamos los informes a la Defensoría del Pueblo de la Nación, que inició el juicio contra Argentina y Chaco por posibles exterminios continuos, sistemáticos y silenciosos de las comunidades indígenas de Espinillo, Bermejito, los parajes intermedios, la ciudad de Castelli, Miraflores y parte de Pampa del Indio, porque los reclamos que recibieron las embajadas argentinas, fundamentalmente en Europa, de organizaciones amigas nuestras que acompañaron el pedido de solución, fueron innumerables. Y los corresponsales extranjeros, cuando vienen a Argentina, fundamentalmente en las elecciones presidenciales, habitualmente visitan el impenetrable porque vienen a ver la contracara de la Argentina.
Claro.
Hay datos objetivos que están...
Tenemos una especie de Calcuta acá, ¿no?
Fíjese lo que es la comunidad indígena. Claro. Viven en función a comer una monodieta hidrocarbonada basada en harina y grasa.
Claro.
Por lo tanto, son personas farináceas.
Sí.
Por lo tanto, son personas con tendencia a enfermar y morir prematuramente por causas evitables o altamente evitables.
Sí, por riesgo de inemia, seguro.
Además, viven en un territorio en donde hay dos endemias duras, que son la tuberculosis y el mal de Chagas.
Y por otro lado, los agarran con mucho más debilidad, ¿no?
Exactamente, sin anticuerpos. Contraen fácilmente cualquier enfermedad que ande dando vuelta por la casa.
Claro.
En el tema del mal de Chagas, el tema es gravísimo. Repitiendo las palabras de un médico que trabajó intensamente en el interior, le decimos y repetimos: el morador es la vinchuca y el huésped es el ser humano que vive en el rancho. Entonces, uno se empieza a preguntar en silencio, en voz alta, ¿hacia dónde vamos con esto? Ahora, de lo que estoy seguro, que si cuando se argumentó que una cuestión cultural es porque las comunidades indígenas no quieren comer la comida blanca o no quieren ser curados cuando enferman en el sistema de salud pública de los blancos, es un argumento que esgrime un cinismo inaceptable de todo punto de vista. Porque hay una cosa muy clara que conocemos nosotros de las comunidades indígenas. La actividad que más aprecian es la actividad de masticación, es comer. La comida es la solución por donde tiene que arrancar la solución. Porque la comida genera salud. La comida preserva y promueve salud.
Bueno, ya lo decía Ramón Carrizo, ¿no? Ramón Carrizo decía que...
Creo, doctor.
Claro, que la miseria, la pobreza y la falta de alimento, las bacterias y los virus son casi insignificantes, ¿no?
Bueno,
el daño que producen a las personas.
Un compañero que está trabajando en Villa Río Bermejito, que es la zona roja, con Espinillo. El tema de las personas con tuberculosis con tratamiento, en ese momento. Hay 40 casos de TBC sin tratamiento en la zona sanitaria del hospital de Villa Río Bermejito. El agente sanitario a cargo de la zona, estoy leyendo el informe, es Ismael Díaz, quien no realiza los seguimientos correspondientes ni brinda medicación.
Mire
este dato,
cortito,
concreto.
Sin tratamiento, o sea que están haciendo una caverna en el pulmón.
Exactamente.
Sin tratamiento.
Entonces, cuando murió Oscar, el informe del director del hospital pediátrico recientemente habilitado de alta complejidad en resistencia, dijo que murió por un fallo multiorgánico.
Claro.
Lo que pasa que de la reconstrucción que hicimos en los últimos 12 meses antes de la muerte, ahí encontramos tuberculosis abierta.
No se murió por un fallo multiorgánico.
Bueno.
Eso se murió por una tuberculosis terminal sin tratamiento.
Así está.
Claro.
Y le doy la referencia. La persona que le hacía el seguimiento cuando tenía el tratamiento más o menos bien llevado era la auxiliar de enfermería Soledad Ocampo, una indígena que tenía un compromiso muy fuerte con su comunidad y trabajaba muy bien. Oscar estaba en tratamiento por TBC, al igual que su familia, su papá y sus hermanos. Pero cuando la despiden a Soledad Ocampo porque salía a hacer las visitas domiciliarias a controlar la ingesta de las pastillas, eso generó un malestar en la conducción del hospital y también en la base central del Ministerio de Salud Pública.
Cuando en realidad no hacía lo que hay que hacer médicamente, que es tratamiento controlado.
Claro, usted sabe que no es tomar pastillas solamente.
No, es el tratamiento controlado, si no, no tiene valor.
Así es, con comida nutritiva, una dieta perfectamente programada, porque usted sabe cuáles son los efectos colaterales que produce en la ingesta de pastillas, sobre todo cuando se trata de poblaciones desnutridas, malnutridas y anémicas, en donde se potencian esos efectos colaterales, porque usted sabe que cuando están en el primer estadio de ingesta de pastilla vomitan, y a veces vomitan la pastilla y tienen que estar el agente sanitario controlando. Si vomitó la pastilla hay que esperar, hay que volver a comer un poco, es difícil comer después de vomitar, hay que tomar las pastillas de nuevo. Nada de
eso
se hace. En un paquetito con un papelito le dicen: esta pastilla era para la primera semana.
Sí.
Y siguen comiendo harina y grasa.
Claro.
Tampoco hacen la tercera pata del tratamiento, que es el saneamiento ambiental de la casa.
Claro.
Tampoco hacen asistencia de profilaxis para los hermanos menores de 5 años.
Claro, o sea,
entonces,
no
se puede plantear que son casos aislados o que...
Es ir a cazar un elefante con un aire comprimido.
O que son cuestiones culturales, son cuestiones existenciales.
Claro. Doctor, sacándolo del tema de su enorme trabajo político-social que hace usted, ahora desde el punto de vista como ciudadano, ¿Cómo está viendo la provincia desde el punto de vista político con respecto al clima electoral?
Me cuesta un poquito, doctor, porque nosotros, nuestra mirada diaria es en lo social, en salud, educación, seguridad social y justicia.
Sí, por eso le pregunto como
ciudadano. Estamos tanto en esto que me mudo con esa información en la cabeza.
Claro, claro.
Duermo y me despierto con esa información en la cabeza.
Claro. No, pero le pregunto esto porque...
Tampoco dejo de razonar.
Claro.
La situación política, porque esto se resuelve o se genera desde la política.
Claro, por eso le pregunto.
Se resuelve la solución en la política y se generan los problemas desde la política.
Bueno, es que por eso precisamente se lo pregunto, porque aquí tenemos información. Por supuesto, usted sabe que siempre hay que mirar el vaso medio lleno o medio vacío, depende de quién diga las cosas. Por eso le preguntaba este tema de la ingeniera radical, donde ella habla de esta enorme cantidad de muertos, que estoy seguro que los inventa las cifras y hace política, pero sin ir a ni un extremo ni al otro, en Tucumán se habló muchísimo de un sistema clientelar y fraudulento. Sí. ¿Usted cree puede haber fraude en el Chaco? ¿Cómo ven la situación?
La verdad que no sé. Lo que tengo, sí, al tener la información, la radiografía de lo social, económico, productivo en la provincia de Chaco, tengo una opinión sobre ese tema.
Sí.
Y es esta. Chaco tiene una población de 1.050.000 habitantes según el censo del 2010.
Sí.
Mensualmente cobran sueldos del Estado provincial y de la totalidad de los municipios 130.000 personas, personal permanente o transitorio. Dentro de los transitorios tenemos los contratados de servicios, de obra, conveniado, con nación, formalizados y becados.
Sí.
Y si usted traslada al núcleo familiar de 4 personas, ¿esto qué significación tiene? Que la mitad del total de las familias chaqueñas financian sus economías familiares cobrando mensualmente el Estado.
Claro.
Y eso es un condicionante muy fuerte, claro, al momento de votar.
Claro.
¿Y en qué se traduce eso? El votante, cuando hay elecciones en Chaco, es lo que percibo, tiene baja exigencia ética al momento de votar al candidato.
Claro.
Y no se propone ni se plantea la necesidad de cambio.
Claro.
Eso por un lado. Por el otro lado, las familias que no están financiadas con sueldos directamente pagados del Estado, tenemos el otro segmento, el sector privado. El gran número de trabajadores del sector privado regularizados y con transporte y contribuciones,
sí,
trabajan en empresas que son prestadoras, proveedoras o contratistas
de servicios del Estado,
que indirectamente,
claro,
dependen del Estado.
Claro.
Y después están los que trabajan en negro y después tienen un plan, o directamente no trabajan,
sí,
y tienen una ayuda asistencial, o tienen una pensión no contributiva, o tienen,
claro,
una pensión por discapacidad. Ese es un volumen importante también de gente que quizás no se plantee la necesidad de cambio y tampoco tenga exigencia ética al momento de votar.
Bueno, acá le damos la derecha a Capitani, que hay un problema cultural, ¿no?
Independientemente...
Es la cultura de la dependencia.
Claro. Yo creo que hay un clientelismo diario, cotidiano, perceptible, a veces invisible, pero está y funciona aceitadamente todos los días.
Claro.
Y a eso se suma el clientelismo de la etapa electoral.
Claro.
El colchón, el bolsín, la promesa de trabajo a futuro,
claro,
etcétera, etcétera, etcétera. Pero también acá hay una gran responsabilidad de los partidos políticos que forman el frente opositor al,
sí,
gobierno de turno. Todos estos años no han hecho conocer a la opinión pública todos estos hechos que conocían y los hechos de corrupción que se produjeron,
claro,
durante la gestión de Capitani. La pregunta más alta, ¿por qué? Porque conviven en ese ambiente climatizado de la clase política en donde de una u otra manera tienen
beneficio
siendo,
claro,
gobierno u oposición.
Claro, claro.
Ese es el punto.
Gravísimo.
Hasta que no cambiemos esa lógica, va a ser muy difícil cambiar la realidad de Chaco, porque el sector público es el gran empleador, el gran condicionante.
Muy certero diagnóstico, pero con un tratamiento inespecífico y muy difícil de llevar adelante, ¿no?
Pero bueno, la población del impenetrable nos interpela no solamente al gobierno, sino a la Argentina como comunidad.
Sí, no, por supuesto. Este es otro
y esto
tema.
También me pone en la situación de expresar una reflexión que lo tengo muy íntimamente formulado hace mucho tiempo.
Sí.
Hace rato que dejamos de ser pueblo y somos personas que vivimos cerca, nada más.
Claro. Eso es grave.
Yo tengo una resistencia muy fuerte contra todo este sistema político, incluso el proceso electoral, porque lo entiendo fraudulento de punta a punta, porque defrauda la necesidad y la confianza pública. Y he hecho algo que no debe hacer ningún ciudadano. He violado la ley no yendo a votar a ningún candidato desde hace muchísimos años.
Pero la verdad que eso, no sé si colabora, ¿no?
Violando la ley, asumiendo que puedo tener consecuencias.
Seguro. Doctor Núñez, gracias por su tiempo.
Gracias a usted.
Que le vaya muy bien. Bueno, vamos al informativo.